contacto telefónico.
Ya recibimos a Alexis Pintos, presidente del Sindicato de Trabajadores del Mar, Zumba. Alexis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Buen comienzo de semana. No sé si escuchabas lo que yo comentaba en la presentación. Quería comenzar preguntándote en qué está la situación de conflicto que se ha generado en los últimos meses. Recuerdo en junio aquella instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo que terminó con algunos enfrentamientos en las afueras de la cartera con la policía en una manifestación que había de trabajadores de la pesca. El presidente de la calle estuvo hace una semana en la inauguración del puerto pesquero de Capurro y de allí habló con ustedes, habló con el sector empresarial, remarcó que tenían que hacer ajustes y dialogar para buscar puntos en común. Concretamente, ¿qué está la situación ahora del conflicto en la pesca?
Bueno, nosotros luego de un largo paro empresarial logramos de forma bipartita, uno a uno, ir firmando con empresas, primero con las empresas que ya veníamos trabajando desde enero, que tenían intención de trabajar todo el año. Pasado el mes de abril, empezó una negociación más difícil con los convenios vencidos. Y bueno, y uno a uno se fue firmando cada empresa y se hacía la mar a partir de la firma de los convenios colectivos que eran discutidos, y acordado con la Interterritorial Marítima, que somos el sindicato de SUDMA, el sindicato de trabajadores de María Fines, SUDEPU, que es el sindicato de patrones, cabotaje, y el Centro Marítimo Naval, que componemos la Interterritorial Marítima. Uh-huh. La situación al día de hoy es que, si bien se regularizó en cierto sentido el sector, porque no habría ya la discusión de los acuerdos, entendemos que aquella celeridad que tenían por salir cuando el 23 de junio las cámaras empresariales ponen arriba de la mesa un documento diciendo que todos los barcos estaban prontos para salir, era una mentira. Al día de hoy hay barcos que siguen sin salir, siguen con unas roturas que vienen ya de, estamos al mes de septiembre, 9 meses, y entendemos que aquello fue una simple reacción ante el hecho de que los sindicatos que representamos a la pesca pidiéramos que se aplicara la ley de pesca y que aquellos barcos que pasaban el periodo de inactividad se les retirara el permiso de pesca como correspondía.
Desde la sector empresarial se cuestionaba ese reclamo por parte de ustedes, ¿no? Y de hecho desde la Dinara se hablaba de que no es tan fácil otorgar permisos de pesca, o sea que tampoco es una cuestión que se pueda resolver de un día para el otro. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, nosotros somos en ese sentido críticos, ¿no? Porque hay permisos que hace más de, de la época de Fripura y empresas que tienen permisos encajonados. Uh-huh. Hablemos de la empresa canadiense que reemplazó a Fripur, que dicho sea de paso, es prácticamente la misma empresa anterior, porque tiene las mismas prácticas antisindicales y de represión a los trabajadores. Y a su vez esa empresa tiene 6 permisos retenidos, 6 permisos de pesca, que son miles y miles de toneladas y un montón de trabajo, y la posibilidad de traer más barcos al país. Sin embargo, están encajonados 6 permisos y están operando con 3, un permiso para un barco merlucero grande y 2 permisos para el cangrejo. Eso por un lado. Después, nosotros lo que entendemos es que los permisos de pesca deben tener una regulación tal de que si no son operados, si no se usufructa el permiso de pesca, tiene que caer. Porque el fin en sí es la explotación de los recursos, en los recursos pesqueros del país. Imagínense que ellos son permisarios, uh-huh, y a su vez nosotros luego le pagamos, o sea, venden un producto que no es de ellos. O sea, y con total liviandad hablan de sacralidad, hablan de trabajar 6 meses por año. Y nosotros entendemos, porque lo vimos este año, lo pudimos mostrar públicamente, que desde enero en adelante los barcos que salieron trabajaron con normalidad.
¿Cuál es la actividad que se ha visto más afectada? ¿La pesca de altura o la pesca de costa?
En realidad lo que a ellos no les interesaba en su momento era la pesca de costa.
Claro, que es la que más gente trabaja, digamos.
Y la que tiene más movimiento de trabajadores, ¿no? Hay que recordar que la pesca no tiene trabajo genuino, es un reclamo que nosotros venimos llevando desde hace muchísimos años. En la pesca no hay un trabajo genuino. Ahí, hoy en día la pesca es una changa, digamos, que un grupo de gente nos dedicamos a eso, y bueno, y salimos en un barco, el barco rompe porque tiene 60 años, nosotros también, eso fue parte de lo que le dijimos al presidente de la República, estamos inaugurando un puerto nuevo, con barcos que tienen en promedio 60 años, no 35 como sabe la Cámara Empresarial a decir que tienen, porque si tienen 35 años nosotros estamos cansados de decirlo, lo invitamos a que se suban a esos barcos de 35 años que salgan a navegar con nosotros. Sí. Te puedo asegurar que ninguno lo hace.
Ustedes hablan de justamente del riesgo para el trabajo de ustedes por esta situación de falta de mantenimiento, entre otros aspectos. Desde la patronal se habla de que se hace inviable la actividad porque hay un excesivo peso del Estado, que tiene aportes jubilatorios que implican sobrecostos, el tema de las multas excesivas y abusos, dicen, en las indemnizaciones por accidentes, y además el tema de la jubilación bonificada, que también cuestionan el pago de esa jubilación, y además el tema de las licencias por enfermedad de los trabajadores. Son muchas cuestiones que son criticadas por las cámaras empresariales. ¿Ustedes cómo ven todos estos planteos que hacen? Por el tema sobre todo de la lo que usted mencionaba recién, ¿no? Que es un trabajo que es bastante irregular y que no es tampoco un trabajo fijo, un trabajo de dependencia real, ¿no?
En realidad a ese lugar lo llevaron, ¿no? Yo hace 20 años que navego, y te puedo asegurar que yo cuando arranqué el trabajo, yo había laburo y estabas en un barco y podías permanecer en una misma empresa durante años. Uh-huh. Eso lo fueron sacando, abandonando, porque por la falta de mantenimiento de los barcos, entonces los barcos rompen, la gente no se queda, sigue buscando su trabajo porque sobrevive día a día. Cuando se reduce la cantidad de jornales en el año, porque ellos hablan de pérdida de dinero, pérdida de captura, nosotros también hablamos de pérdida de jornales. ¿Cuántos jornales pierde la gente durante medio año? ¿Cuánto es la masa salarial que se pierde? Y siempre se ve solamente el lado empresarial. Cuando hablan de nuestra jubilación, nosotros recordamos que cuando este proyecto estaba, los armadores estaban de acuerdo, que nosotros deberíamos tener una jubilación bonificada porque somos trabajadores de la orden, somos trabajadores que estamos 24 horas del día trabajando. ¿Sabes? O sea, no tenemos 8 horas para descansar, 8 horas para el ocio y 8 horas para dormir. No, para trabajar, no tenemos eso. Tenemos 24 horas de trabajo. Uh-huh. En época de zafra, en época cuando hay un poco más de pescado, compañeros que salen en barcos, los barcos costeros, esto que justamente mencionábamos, están a veces 40 horas sin dormir, 2 días sin dormir, o prácticamente sin dormir, en el cual así vuelven a puerto.
¿Cuántas son las empresas que trabajan en el sector ahora? Están las dos cámaras, ¿no? La Cámara de Industria Pesquera, como usted, y la Cámara de Armadores que usted mencionaba, y muchas algunas tienen las dos funciones, ¿no? ¿Cuántas son las que están operando?
Bueno, acá lo que se ha hecho es que estaba la Cámara de Industria Pesquera que digamos que llevaría lo que serían las plantas pesqueras, claro, y después la Cámara de Armadores que serían los barcos, ¿no? Sí. Y aquí con el paso del tiempo hay alguna fusión, entonces quien tiene planta tiene barcos. Ajá. Y que nosotros no estamos cansados de decirlo, hoy en día el que tiene la planta es el que digamos domina el puerto de Montevideo, porque es el que compra, es el que pone los precios, es el que decide a quién comprarle y a quién no, es el que decide parar cuando hay que parar. Uh-huh. Porque se ha hecho un negocio muy reducido en manos de dos o tres empresas, ¿tá? Que con lo que hicieron durante este paro empresarial de tanto tiempo es tratar de matar a los pocos empresarios independientes o de menor porte que hay. Y bueno, y ese es el camino que tiene.
¿Y de verdad les es más redituable parar y en vez de salir a pescar?
La verdad, yo no entiendo que un negocio, cualquier negocio de cualquier persona, se pueda dar el lujo de estar 6 meses parados y no dar quiebra. La rentabilidad es tan alta en esos periodos tan cortos para ellos que se pueden dar el lujo de parar las unidades durante 6 meses si quieren, o más, como es el caso de este año. Pinto. Entonces no pueden decir que el negocio es inviable. Claro. Y nosotros también le dijimos, si es inviable, y ninguno se va, ninguno cierra, y a su vez ninguno pone los números arriba de la mesa.
Pintos, Andrés Rega lo saluda. ¿Cómo evalúa la posición del gobierno en este tema?
Mirá, nosotros entendemos que tienen que haber políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Y podemos decirlo así, de todos los colores que han pasado, porque lo hemos vivido, ninguno le dio ni 5 minutos a la pesca.
¿Qué les dijo el presidente en Capurro cuando lo vieron la semana pasada?
En realidad lo que le llevamos al presidente fue un documento donde, bueno, básicamente ahí expresa la preocupación que venimos teniendo hace mucho tiempo en los sectores, por ejemplo, en el sector mercante, donde acá hay contrataciones, hay trabajo, hay un montón de trabajo en el río, donde abundan las banderas paraguayas, las banderas de conveniencia, y acá la legislación dice que en esos barcos, que en toda barca, embarcación que entra al país a dar un servicio, una contratación, tiene que haber tripulación nacional. Eso no se cumple. Se llaman waivers, es una parte del sector mercante, yo no me quiero meter mucho en eso porque no es el sector que yo trabajo, pero sí tenemos un poco de conocimiento de eso. Bueno, básicamente que hay un montón de trabajo en el país que se hace en ríos, en mares y en todo lo que es aguas nacionales, y ahí no hay presencia o hay una presencia muy mínima de trabajadores marinos uruguayos, en cuanto hay un gran y una alta desocupación en los marineros nacionales, digamos. Porque también por allí se están predicando de que no hay profesionales o que falta gente para tripular los barcos. Lo que falta es que la pesca sea atractiva para cualquier tripulante, ¿no? Para un patrón de pesca, para un maquinista naval o para un trabajador de cubierta. Si la pesca no es atractiva, si los salarios intentan continuamente rebajar el salario, si las condiciones de los barcos son pésimas, nosotros estamos cansados de invitar a la prensa que vaya y que haga un viaje con nosotros, que viva lo que es vivir con los gases que pasan adentro de los barcos, con el ruido continuo, con la tarea en sí, ¿sabes? Porque acá se sigue trabajando de la misma manera que hace 40 años atrás y son los mismos barcos. Entonces, bueno, es poco atractivo para que la gente se estabilice, y la falta de justamente de eso, de un trabajo genuino, que vos puedas trabajar todo el año o hacerte de ese lugar de trabajo y que puedas estar y, digamos, planificar tu año de trabajo en ese lugar. ¿Por qué? Porque el barco rompe, porque los barcos son viejos, porque las reparaciones son mínimas, uh-huh. Y porque la inversión de esas empresas es nula en los barcos.
¿Y cómo se resuelve, cómo se puede resolver esto para que haya un acuerdo, digamos, a un plazo mayor, a más largo plazo? Por ejemplo, ¿quién tiene ahora la llave para salir de esta situación o mejorar la situación? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿La Dinara? ¿Dónde está ahora la responsabilidad directa, digamos? Porque claramente en el vínculo entre ustedes y el sector empresarial hay un quiebre, ¿no? Hay una situación que se mantiene tensa, ¿no?
Y bueno, es difícil mantener una relación, digamos, por más que somos adversarios, digamos, medianamente, cuando el primer, cuando pretenden reclamarle rebajas impositivas al gobierno, lo primero que hacen es darle hambre a nuestros compañeros y a nuestra familia. Entonces es muy difícil entablar cuando se pretende siempre que la ganancia esté en las rebajas salariales, en la menor calidad de comida a bordo, en la no reparación de los barcos. Entonces es muy difícil tener una relación cuando siempre las características que han hecho, y no estamos hablando de ahora, estamos hablando esta especie de safranidad que viene a imponer, ya lleva más de 10 años. Y nosotros vamos a seguir luchando contra eso porque entendemos que se puede trabajar todo el año, lo podemos mostrar. Uruguay está perdiendo cupo con Argentina, perdimos más de 35.000 toneladas de merluza de pescar. ¿Por qué? Porque no se captura. Entonces no nos pueden decir que no se puede trabajar todo el año cuando estamos perdiendo esa cantidad de toneladas con la República Argentina.
Ahí gana Argentina, ¿no? Porque el tope de pesca, o sea, cuando no se pesca de este lado, se pesca del otro, ¿no?
Exacto, los cupos pesqueros tienen un tope. Bueno, si tú no lo pescas, le abrís la puerta para que venga, en este caso Argentina, que está ahí nomás, pero puede pasar, en el caso del atún, puede venir otro lado a pescarlo. O sea, y nuestros reclamos, o sea, lo que se le presentó al presidente el otro día fue la preocupación, como decíamos, de los tripulantes uruguayos que brillan por su ausencia en todo lo que es el sector mercante. Estamos hablando de maquinistas navales, patrones uruguayos, marinos mercantes. Bueno, acá no hay flota de ultramar, no hay flota nacional de hace muchísimo tiempo. Sobre todo también en la situación del sector pesquero, donde se habla de, bueno, toda esta con esta impunidad que pueden parar la flota pesquera durante unos cantidad de meses, y acá nadie hace nada porque los permisos, nosotros entendemos que los tiene que manejar el Estado y no privados, porque acá con los permisos de pesca se hace lo que quiere, se venden, se compran, se alquilan, se prestan, se sustituyen barcos que son sustituidos con permisos de pesca que no deberían ser sustituidos. Y bueno, hay un montón de cosas ahí en la vuelta. Otra cosa que le dijimos al presidente fue que la preocupación que tenemos por las prospecciones sísmicas que están ahí a la vuelta de la esquina, que están que van a surgir y van a salir. Y bueno, nosotros ya tenemos una experiencia de hace unos años atrás que se hizo eso, y bueno, y las capturas bajaron un 60%.
Lo de las granjas eólicas, ¿ustedes están en contra de las granjas eólicas, eso que denunció ANCAP?
A ver, nosotros no estamos en contra de nada. Lo que queremos es ver cómo podemos convivir con esas cosas sin afectación a nuestra fuente de trabajo. Nosotros no vamos a ponernos en contra de que se pueda buscar energías renovables o hidrocarburos o... El tema es que tenemos eso, tenemos las áreas marinas protegidas, tenemos todo lo que es la flota extranjera que para, hace una especie de estacionamiento frente al puerto Montevideo, en zonas donde eran de pesca nuestra, ¿sabes? Donde ahí se desechan materiales, tanques, bueno, cadenas, de todo ahí, y eso ya, por más que corran los barcos ahí, ya va a ser una zona donde no se va a poder pescar. Esa es nuestra preocupación. No estamos en contra de ningún tipo de acción que mejore la calidad de vida de cualquier uruguayo. Ahora, lo que queremos saber es cómo podemos convivir nosotros, porque hay experiencias en otros países donde, bueno, cuando se ponen estas plataformas, cuando se estas prospecciones, se sabe, y lo sabemos por experiencia propia, hace una década más o menos que se hizo eso acá, que, bueno, las capturas bajan en una cantidad importante, y a su vez la parte de recuperación de ese nivel de captura lleva muchos años por delante. Y acá está planificado mínimamente hacerlo 3 años. Bien. Entonces nosotros dijimos, esto puede ser la lápida de la pesca, si no se hace de una forma que podamos convivir todos.
Se entiende. Alexis Pinto, presidente de Zumba, Sindicato Único, Sindicato de Trabajadores del Mar, gracias por estos minutos de su tiempo, muy amable. Buena jornada.
Gracias a ustedes, buena jornada.